La Edad Media es la época en la que gremios, cofradías y hermandades surgen y se desarrollan como un entramado ejemplar para la defensa y supervivencia de grupos de índole religiosa y civil. Asimismo, la Edad Media es el periodo en el que el ser humano contempla el mundo como un pequeño cosmos donde cultura y vida son sinónimos. Leer y oír son términos equivalentes. Existencia y aprendizaje, fórmulas simultáneas. La transición de ese género de sociedad hacia el Renacimiento llevará consigo mutaciones muy importantes. La invención de la imprenta, la promulgación de leyes reguladoras de la vida en común, la preponderancia cada vez mayor del Estado como órgano supremo que reglamentará la actuación colectiva y limitará la individual, son circunstancias aparentemente innovadoras y trascendentales. Sin embargo, el eje esencial que atraviesa y ordena todo sigue inmutable. Así, indumentaria, alimentación, arquitectura, trabajo y creencias forman una cadena cuyos fuertes eslabones se rompen solo excepcionalmente y permanecen hasta bien entrado el siglo XIX, ese siglo inquieto de cambios radicales cuyo germen se irá gestando poco a poco desde la descomposición del antiguo régimen. Las cofradías sobrevivirán a todos esos cambios o se adaptarán a ellos gracias a sus normas internas y a la definición de sus fines, habitualmente de origen cristiano y de orientación benéfico-social. Hasta la creación del Código de Derecho Canónico en la segunda década del siglo XX, en 1917, el ordenamiento jurídico que afectaba a la Iglesia Católica y a cualquier tipo de hermandad que se creara dentro de ella se basaba en recopilaciones de decretos y cánones que comenzaron a fijarse por escrito en el siglo XII y que se recogieron finalmente en el Corpus Iuri Canonici. Ingmaro de Reims habló ya en el siglo IX de determinadas fórmulas de asociación de fieles a las que llamó colectas. En general, todos los documentos que se refieren a la creación de cofradías en la Edad Media advierten siempre de la necesidad de obtener el permiso de la autoridad, sea el obispo o el provisor, bajo pena de una multa y de la obligación de dotarse de unos estatutos, leyes o constituciones que regulasen de forma interna dichas hermandades para evitar abusos o desviaciones. Uno de esos peligros, acerca del cual ya hablan los primeros sínodos, es el de la administración incorrecta de los bienes propios de las cofradías. Otros sí mandamos, dice el sínodo de León de 1306 en su artículo 21, que los bienes de las confraderías en los que fuesen a servicio de Dios dados no sean guardados ni distribuidos sin consciencia y sin mandado del obispo o del arcidiácono. Y poco después el sínodo de Oviedo de 1379 insiste en que ni el deán, ni el cabildo, ni los abades, ni los conventos, ni las cofradías que hubiesen arrendado posesiones debían hacerlo por más tiempo del estipulado so pena de excomunión. Otro peligro podía ser la proliferación de hermandades sin el control eclesiástico. Algunos, dice el sínodo de Coria de 1537, movidos con buen celo, ordenan cofradías, las cuales han crecido y crecen en tanto número que podrían traer daño y hacen en ellas estatutos que, por no ser bien mirados, se siguen de ellos inconvenientes. El sínodo obliga a que los estatutos sean examinados y aprobados por la autoridad eclesiástica. Joaquín Andrade, en su trabajo sobre las cofradías en el Código de Derecho Canónico de 1917, escribe: «Hasta el Concilio de Trento no se dictaron normas generales para las cofradías y, posteriormente, hasta el Código de 1917, solo encontramos una limitada normativa procedente de las Sagradas Congregaciones Romanas. Existirá, sin embargo, un amplio derecho particular que debe servir como instrumento corrector del régimen uniforme acerca de las cofradías y, a la vez, como medio que tutela la identidad y particular idiosincrasia de cada una de ellas y la fidelidad a sus carismas peculiares». Hasta aquí la cita de Joaquín Andrade. La religiosidad popular, es decir, el legítimo derecho del pueblo a manifestar su fervor o veneración por los santos o vírgenes y celebrarlo de forma ritual a través de procesiones, reuniones, etc., fue desde siempre respetado por la Iglesia, salvo en los casos en que de forma clara alguna de esas manifestaciones atacase la fe o las costumbres. En general, si bien la jerarquía se respetaba y se acataban las decisiones tomadas por la cabeza visible de la cofradía, o sea, el rector, el capellán o el párroco, los estatutos permitían una cierta democracia interna que regulaba las actuaciones y relaciones entre los hermanos y de estos con la jerarquía. La Iglesia no solo nunca estuvo en contra de que la gente honrase a los santos, por los que tenía especial devoción, sino que hay numerosísimas referencias al establecimiento de octavas u ochavarios, fiestas celebradas una semana antes del Día del Santo para preparar especialmente su fiesta, y al deseo de la jerarquía eclesiástica de que esas octavas tuviesen indulgencias que premiasen el fervor religioso. Además de la consecución de la redención, las cofradías surgieron con finalidades concretas, como la de encender las velas para los vivos y para los muertos, la de preparar determinadas representaciones dramáticas de los misterios marianos o simplemente para difundir y fomentar la piedad cristiana. A veces, algunas cofradías traían como consecuencia la creación o difusión de otras, pues sus intereses se engarzaban. Léase, por ejemplo, la Congregación del Mes de las Ánimas y la Cofradía de la Virgen del Carmen, cuyo escapulario ayudaba a sacar las almas del purgatorio. La devoción a la Virgen del Carmen y sus símbolos procede principalmente de la leyenda de su aparición en el siglo XII al general de los carmelitas Simón Stock, a quien prometió que cualquiera de sus devotos que muriese llevando el escapulario se libraría de las llamas. Aunque estudiosos de la geografía dan a la leyenda un origen bastante posterior, el relato, que incluía la historia de que los monjes del Monte Carmelo fueron convertidos al cristianismo por la propia Virgen en el año 40 después de Cristo, tuvo una difusión y aceptación tan extraordinarios que casi todas las imágenes de la Virgen del Carmen se muestran sosteniendo al niño Jesús en sus brazos y ofreciendo a ambos a las ánimas del purgatorio la posibilidad de salir de los tormentos gracias al escapulario usado como cuerda de salvación. El uso de litografías para decoración doméstica durante la segunda mitad del siglo XIX propagó la creencia, acrecentándose la devoción entre cofrades y fieles con el uso de novenas cuyos gozos transmitían el milagro. En cualquier caso, la Iglesia mantuvo un equilibrio entre las advocaciones universales, propagadas por las grandes órdenes, y las devociones locales. Durante el periodo medieval, pero también durante los siglos siguientes, el significado religioso de algunos preceptos cofrades se entremezclaba de forma espontánea con algunas obligaciones sociales. De hecho, la asistencia a los hermanos que estaban enfermos o en la agonía, o la conducción de sus restos mortales al cementerio, o las misas dichas por ellos, se manifestaban en ambos terrenos con igual naturalidad, siendo esos cometidos en muchos aspectos precursores de funciones que luego cubrieron compañías de seguros, tanatorios o la propia seguridad social. No se puede olvidar que muchas confraternidades surgen de la necesidad de atender peregrinos o de aliviar sus necesidades o enfermedades, de acoger en su seno a personas del mismo oficio, desde menestrales a universitarios, pero también del deseo de defender públicamente la fe hasta con las armas, en especial en aquellas cofradías militares que acabarían siendo órdenes religiosas. La religión y la sociedad se mezclaban así en estas pequeñas comunidades, cuyo mejor calificativo parece que era el de hermandades o fratria, frente a otros menos apropiados como sociedad, consorcio, colegio o congregación. Atender a los hermanos enfermos, enterrar a los muertos de la cofradía, honrar con actos diversos el culto a una imagen o a una advocación, salir en procesión alumbrando con velas la carrera, disciplinarse en público, si bien con un capuz para ocultar la identidad, reunirse anualmente para la fiesta, a todas estas y otras actividades obligaba la pertenencia a una cofradía y su dejación o falta de observancia se castigaba con multas que podían ser impuestas por la propia junta o por el ordinario. En cualquier caso, las visitas de los obispos eran un momento adecuado para la revisión de los libros y, por tanto, una ocasión para corregir los yerros. Los excesos en las colaciones o comidas, la exageración en los entierros con la contratación de plañideras y la prohibición expresa de que los cargos se heredasen de padres a hijos o de familiar en familiar son solo algunas de las prohibiciones más frecuentes que se repiten año tras año, lo cual indica no solo la insistencia de la Iglesia en que las cofradías se atuvieran a sus propios reglamentos, sino la contumacia en la conservación de algunas costumbres que costaba mucho desarraigar. Una prohibición frecuente, por ejemplo, de la que se puede derivar la sospecha de que iba destinada a atajar una costumbre muy popular, es la de vetar las corridas de toros en los cementerios. Lo de las 5 de la tarde no está tan mal puesto. En el libro de visitas que el obispo realizó al pueblo de Tudela de Duero se lee en concreto en el año 1583 lo siguiente, referido a la cofradía de la cruz. Otro sí fue informado el señor visitador que se corren toros en el cementerio, a donde se entierra muy gran parte de los vecinos de este pueblo, en que se hace mucha ofensa a Dios y se pierde respeto debido al lugar sagrado, profanándolo con un acto tan condenado y reprobado por derecho y detestado por propio motu, y se refiere al de Pío V de 1567 de su santidad. Sigue el texto, y para que cese tanto abuso, mandó el señor visitador a la justicia y regimiento, so pena de excomunión mayor y de 50 ducados para la guerra que hace su majestad contra infieles, que no los corran en el cementerio, y a los curas y beneficiados, so la dicha pena, lo impidan y ejecuten la dicha pena, evitándolos de los oficios. La orden no debe de surtir el efecto deseado, pues 2 años más tarde se anota de nuevo en el libro de visitas. En ejecución de la visita pasada y atendiendo a la reverencia que se debe a la iglesia y su cementerio y que se profana corriendo en él toros, por ser acto tan reprobado y condenado por rito casi gentílico por propio moto de su santidad, mayormente que se ha visto, como a su merced constó por información, que haciendo los tablados en el dicho cementerio se han abierto algunas sepulturas y se han sacado parte de cuerpos humanos. Y para que cese tanto inconveniente y la ofensa que de lo referido a Dios se hace en irreverencia al lugar sagrado, mando, so pena de descomunión mayor y de 100 ducados para la guerra que su majestad da de contra infieles, dobla la cifra, a los alcaldes, regidores y procuradores de este lugar, que de aquí adelante no corran ni consientan correr en el dicho cementerio, en la cual pena, siendo rebeldes, les hubo por condenados rebeldes, siendo sin otra declaración. Y en razón que por información bastante constó a su merced, que siendo alcaldes este año de 85, Alonso Astete y Pedro del Río, y regidores, etcétera, 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 corrieron toros en el cementerio de Nuestra Señora de esta villa, día de la Cruz de septiembre de este dicho año, y condenó a cada uno de ellos en 500 maravedís para esta dicha iglesia, a los cuales mandó, so pena de descomunión mayor, los den y paguen al mayordomo de ella dentro de 9 días que este mandamiento les fuere notificado, el cual, término pasado, rebeldes siendo, les declaró por públicos descomulgados y mandó al cura o sacristán dentro de 1 día les notificase este mandamiento y al vicario a las primeras cuentas cargue al mayordomo esta condenación. Un siglo después parece que no solo no se ha corregido la costumbre, sino que se sigue practicando en muchos más pueblos de Valladolid, como se puede deducir de la lectura del libro de visitas de Bercero, que dice, otro sí, por cuanto su merced se ha informado que en la placeta, delante de la iglesia del señor Santiago, se corren toros, vacas y novillos, ya no son solo toros, llegando al cementerio y puertas de la iglesia por donde ha acaecido entrarse un toro dentro de ella, con indecencia grande de que se sigue irreverencia al Santísimo Sacramento y lugar sagrado, y otros muchos inconvenientes que se deben obrar, y aunque en las visitas pasadas se ha procurado poner remedio mandando que no se corran toros en el lugar sagrado ni se encierren en el patio del hospital, lo cumplan y ejecuten los alcaldes de este lugar que son y fueren de aquí adelante, en virtud de santa obediencia y pena de excomunión en que incurran. Y no lo cumpliendo, los curas los denuncien y publiquen por excomulgados en virtud de este auto que sirva de mandamiento. Los administradores y los mayordomos de las cofradías debían anotar en diferentes libros las entradas y fallecimiento de hermanos, los ingresos por multas, limosnas, rentas, etcétera, multas a los cofrades, y gastos, cera, refrescos, misas, sermón, música, los bienes propios de la hermandad, tanto los que se hubiesen adquirido como los recibidos en donación, y debían regirse por las reglas o estatutos. Cuando un libro estaba terminado, se guardaba en casa del mayordomo, quien se encargaba de su custodia. En el caso de que se deteriorasen o quedasen anticuados unos estatutos, se caligrafiaban unos nuevos. Este es el caso del libro de la cofradía de El Salvador, de Portillo, donde se indica que se mandaba hacer de nuevo por haber en la dicha regla, que era de 1412, cosas que, aunque al principio parecieron santas y buenas, la variedad del tiempo las ha alterado y por las disonancias de los vocablos convenía enmendarse. En el libro de Ánimas de Rodilana, por ejemplo, se advierte que a quien tuviera arrendada la posada propia de la cofradía, de cómo debía llevar la administración y todo lo que estaba obligado a tener en habitaciones y cuadras para satisfacer a los clientes, cuántas mantas debía tener, cuántas sábanas, etcétera, y cómo debía estar atendidas las cuadras para las mulas o los caballos. Muchas cofradías de ánimas fueron propietarias de pozos de nieve, cuya explotación producía unas rentas a la hermandad que estipulaban en sus estatutos las normas por las que debían regirse todas esas cuestiones. San Isidoro, en sus etimologías, ya llamaba estatuto al derecho dado a una multitud de hombres unidos por vínculos de sociedad. Los estatutos eran, pues, la reglamentación propia de una institución creada por ella y para ella, no tan amplia como la ley general, ni tan minuciosa que se limitara solo a reglas prácticas para casos concretos. Sus disposiciones integraban un cuerpo legal suficientemente amplio y organizado que regulaba la vida interna o externa de una entidad colectiva, o al menos algunas de sus principales funciones. Los estatutos se conciben, por tanto, como disposiciones que no contravienen al derecho común, sino que lo complementan y determinan, o bien regulan un tema que caiga fuera del ámbito de su actuación. Se consideran estatutos contra jus commune cuando contienen una norma incompatible con una ley o una costumbre general o particular. En los libros de estatutos se contenían las obligaciones de los hermanos. Véanse, por ejemplo, los capítulos que contenía el libro de estatutos de la hermandad de Navalsaz en el siglo XV. Los siguientes capítulos. Primero, obligación de ir a la cofradía. Segundo, pena del que saliere de la cofradía. Tres, obligación de velar los enfermos. Cuatro, obligación de avisar a los hermanos después de muerto un hermano. Cinco, obligación de obedecer al alcalde. Seis, descompuestos. Siete, que ninguno se vaya hasta que digan las vísperas. 8. Soldada de mayordomos. 9. El día de Santa Ana. 10. Entra de cofrades. 11. Moderación de cera e aceite. 12. De lutos. 13. No hay obligación de acompañar a los hermanos que no se entierren en Santiago, es decir, en la parroquia propia. 14. Que no haya reservación de penas. 15. Obligación de vísperas. 16. Nombramiento de alcalde. 17. Rezos por los difuntos. 18. Misa de difuntos. Y 19. ¿Quiénes han de ser mayordomos? El protocolo y el comportamiento, por tanto, eran muy importantes entre los hermanos de las cofradías. Se consignaba en los estatutos o reglas que los hermanos habían de amarse, quererse, honrarse y guardar la ley de Dios. En cabildo se encarecía el mantenimiento del orden, debiendo quien quisiera hablar ponerse de pie, descubrirse y tomar la vara en sus manos para expresarse con palabras honestas y comedidas. Cualquier otro aspecto del comportamiento, tanto en las juntas como en las procesiones, se solía contemplar en las reglas. Véase cómo se expresa el libro de acuerdos de 1901 de la cofradía de la Virgen del Castillo en Cisneros. Primero, ningún hermano será usado a ponerse en los bancos de delante del señor abad en el banco de la izquierda. Es decir, que la jerarquía es muy importante y no hay que ponerse delante del señor abad. Y en el banco de la derecha los mayordomos, y tras los mayordomos los procuradores, y detrás de los procuradores los más ancianos de esta congregación. Segundo, todo hermano que no llegue a su debido tiempo en casa del señor abad antes de salir la insignia será castigado con 10 céntimos, y si diera lugar a estar la insignia en la iglesia, será castigado en 25 céntimos, y si este tal hermano no acuda a esta devoción obligatoria, será castigado en 4 reales por primera vez y por segunda vez lo que esta congregación disponga, esto es, no teniendo causa legítima que le pueda interrumpir estos actos. También todos los hermanos de esta congregación llevarán las formalidades debidas ante la insignia por las calles o en los actos en que se encuentre la insignia, como no será permitido de ir hablando ni de ir con brusas descubiertas, como también nos obligamos a ir en todos estos actos a llevar todos sombreros. Y si esto no se hiciera así, seremos castigados en 10 céntimos, como también se prohíbe blasfemar delante de la insignia con la misma multa estipulada cada vez que se blasfeme. La cofradía tenía unos gastos e ingresos que controlaba un administrador. El administrador debía consignar en un libro todas aquellas cargas o ingresos que se hacían sobre el dinero de la cofradía y debía tener ese libro a disposición del ordinario o de la junta para la rendición de cuentas anual. Respecto a los cargos, el director de la cofradía o moderador es quien tiene en ella mayor poder sobre el régimen ordinario de la asociación. La dirige y está al cuidado de la disciplina interna conforme a las normas de derecho y a los estatutos. Si un privilegio no dispusiera otra cosa, el director, rector o abad de la cofradía es el ordinario del lugar. El capellán se encarga de lo relacionado con el fin primordial de la cofradía, el culto y la atención espiritual de los cofrades según lo establezcan los estatutos. De las funciones propias de su cargo se desprende que necesariamente ha de ser un sacerdote. El capellán puede ser nombrado delegado del obispo. Si así sucede, se amplían sus facultades otorgándole presidir sin derecho a voto las juntas de las cofradías, confirmar los oficiales y ministros elegidos si son dignos e idóneos y rechazar y remover a los ineptos. El párroco puede tener distinta relación con la cofradía según sea delegado del ordinario, director, capellán o simplemente párroco. Si el párroco fuese delegado del ordinario, tiene derecho a presidir con voz y sin voto las juntas o reuniones que la cofradía celebre, confirmar en sus cargos a los elegidos por la asociación e incluso aprobar las cuentas si éstas no se someten directamente a la aprobación del ordinario. Siendo el párroco solamente director o capellán de la asociación, le corresponde lo indicado antes, pero si no ostenta ninguno de esos dos cargos, el principio que rige en las relaciones entre la parroquia y las cofradías es el de una estricta autonomía y separación entre ambas. El mayordomo tenía a su cargo presidir la junta, si no estuviese el director, y servir la fiesta, es decir, encargarse de la preparación, del refresco o colación, etcétera, durante el año que durase su mandato. También se le llamaba preboste o prioste. El uso de la palabra alcalde en las cofradías procede seguramente de la creación de las primeras hermandades y cofradías en el siglo XII, encaminadas a contrarrestar el poder de los señores feudales y aún del rey. De ahí el recelo que despertaron en su origen. En el ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1258 se dice lo que deben y no deben ser o hacer las cofradías. Y leo, que no hagan cofradías, ni juras malas, ni ningunos malos ayuntamientos que sean a daño de la tierra e a mengua del señorío del rey, sino por a dar a comer a pobres, o para luminaria, o para soterrar muertos, o para confuerzos, es decir, banquetes fúnebres, lo que se llama dar caridad, e que se coman en casa esos confuerzos en casa del muerto, e non para otros ayuntamientos malos, e que non hayan ahí alcaldes ningunos para juzgar en las cofradías, sino los que fueren puestos del rey en la villa o por el fuero. Desde los primeros tiempos del cristianismo, muchas de las cofradías, a partir de la Edad Media, empiezan a recurrir a algo que se había recurrido desde los primeros siglos, que era al uso de las reliquias. Desde el siglo V aproximadamente se atribuyó gran importancia al hecho de venerar los restos de los cuerpos de aquellas personas que vivieron con Cristo o que le imitaron. La creencia se basaba en un principio de simpatía, ya que lo que hubiera tocado o estado en contacto con un cuerpo santo guardaba sus cualidades. Al producirse los primeros martirios entre los cristianos, se añadió a la costumbre anterior la de conservar y respetar los restos de aquellos cuerpos que habían sido testigos de una fe y habían recibido la muerte por defender sus ideas. Sus ropas, los objetos que habían tocado y, por supuesto, sus reliquias, se convertían así en fuente de inspiración para la exégesis y en ejemplo para el pueblo. Para contener esos restos se erigieron capillas, ermitas o iglesias y se colocaron los restos debajo del altar mayor. Sin embargo, debido al interés que suscitaban en nuevas comunidades, se comenzó a dividir en partes esas reliquias y a fragmentarse los vestigios, de modo que se crearon relicarios para contener cada parte de los restos. La costumbre generó abusos que fueron advertidos y enmendados por el Concilio de Trento al dejar en manos de los obispos o del Papa el uso de los sagrados restos y confiando en su criterio para desterrar la superstición o las ganancias sórdidas. Cuando no existían restos, los relicarios podían contener las imágenes o grabados que representasen al santo cuya veneración proponían y trataban de extender las cofradías. Respecto a los hermanos, que entraban a formar parte de una cofradía, se obligaban a cumplir los estatutos de la misma y se vinculaban a ella contractualmente con derechos, como el de participar con insignias y hábito en actos públicos, y deberes, cuyo incumplimiento llevaba aparejadas, como hemos visto, determinadas sanciones, aunque nunca obligaran bajo pecado. La vara era un símbolo de poder en un ámbito en el que, si bien se respetaba la voluntad de todos, había una jerarquía establecida. Cuando se elegía mayordomo o mayordomos, pues a veces se designaban dos, habitualmente para el periodo de un año, se le entregaba la vara que utilizaría siempre que las circunstancias o el protocolo lo aconsejaran y de la que solo se desprendería cuando dejase intervenir en junta a otros cofrades, quienes la detentarían mientras estuviesen en uso de la palabra. Muchas cofradías estipulaban que la entrada de nuevos hermanos estuviese ligada al juramento hecho sobre los estatutos de respetarlos y defenderlos y al peso simbólico depositado en la vara sostenida por el mayordomo. Habitualmente el mayordomo llevaba el atributo a las juntas y cumplía con su deber de usarlo como señal de autoridad si los cofrades se enzarzaban en discusiones inútiles, recordando esta actitud, según algunos antropólogos, la leyenda de Mercurio separando con su caduceo a dos serpientes. En cualquier caso, la vara solía constar de dos partes, un varal de madera y una pieza coronándolo, habitualmente de plata, con una representación de la advocación o devoción de la cofradía. La palabra cabildo, procedente del término latino capitulum, tiene una larga historia. Del significado literal, que sería cabeza pequeña, pequeña cabeza, con que se designaba el comienzo de las partes en que se dividía un libro, pasó a designar el adorno que presidía ese comienzo. Posteriormente se amplió el significado a la lectura de ese capítulo por parte de un grupo de monjes, completándose finalmente el sentido al abarcar cualquier tipo de reunión, incluso las civiles, en que participaran determinados individuos con unos fines comunes. En el caso de las cofradías, la Junta de Gobierno era el órgano supremo cuya reunión o constitución solo podría ser prohibida por el obispo con causa legítima. Para las elecciones se recurría siempre a lo consignado en los estatutos, donde se especificaba quiénes podían ejercitar el derecho a voto, qué cargos eran objeto de elección o cuántos años de antigüedad se exigían para votar o ser votado. Al final de las juntas se servía una colación a los cofrades, habitualmente adecuada a las posibilidades de la hermandad, aunque solía consistir en productos como frutas o frutos secos y vino. Esto se suele ver en los libros de cofradía. La Iglesia siempre quiso dejar claro que cualquier liturgia que tuviera lugar fuera de la administración ordinaria debería tener un control y atenerse a las normas de esta. Los pagos o pitanzas por las fiestas votivas que organizasen las cofradías y que encargasen a curas beneficiados deberían repartirse entre estos de forma equitativa para que no fuesen dichas pitanzas motivo de escándalo o queja. Todas estas hermandades y cofradías adoptaban diferentes fórmulas. La cofradía podría definirse como una hermandad erigida canónicamente que, además de los fines de beneficencia, piedad o caridad, se constituye para el incremento del culto público. Aunque pueda tener un origen seglar, la cofradía está sometida a la jerarquía eclesiástica. Otra fórmula, las terceras órdenes seculares, son asociaciones de fieles cuyos socios, aun viviendo como seglares, siguen la dirección del superior de alguna orden religiosa conforme al espíritu de la misma, esforzándose en adquirir la perfección cristiana sin necesidad de profesar, según las reglas para ellos aprobadas por la sede apostólica. Otra fórmula, la Pía Unión, que era una unión de fieles que, erigida en persona jurídica canónica, ni de hecho ni de derecho, estaba instituida y ordenada a modo de cuerpo orgánico y se creaba para fines benéficos de caridad o de piedad. Y por último, la Hermandad, que es una Pía Unión erigida por la autoridad competente y constituida también ad modum corporis organici. Por todo lo anteriormente dicho, las cofradías, según los fines perseguidos, se podían clasificar en tres categorías: asistenciales, indulgenciales y penitenciales. Los cofrades, particularmente los de estas últimas hermandades, solían denominarse de luz o de penitencia, según la forma en que se comprometieran a asistir a las procesiones, si portando hachones de cera para alumbrar las imágenes o como penitentes azotándose la espalda. Según las advocaciones, podrían denominarse cofradías sacramentales o de Minerva, pasionales como las de la Vera Cruz o las de la Sangre de Cristo, marianas dedicadas a la Virgen, de ánima, santorales, etc. La denominación de Minerva procedía de una archicofradía que se fundó en Roma en el siglo XVI para mantener la función religiosa con procesión y exposición del Santísimo que se llevaba a cabo en la iglesia de Santa María sopra Minerva, edificada al parecer sobre las ruinas de un templo dedicado a la diosa romana. Muchas de las cofradías españolas que nacieron con la idea de venerar al Santísimo Sacramento tomaron por extensión este nombre. Las cofradías de la Vera Cruz o Cruz Verdadera se extendieron gracias a la difusión que de ellas hicieron los franciscanos, a quienes se encomendó la custodia de los santos lugares y la enseñanza de su significado. La iconografía de San Francisco mostraba muchas veces la imagen del santo sobre la que se habían impreso las llagas de Cristo. Por eso, algunos grabados representaban una cruz desnuda con dos brazos cruzados clavados en ella, uno desnudo de Cristo y otro cubierto por la manga de un hábito de San Francisco. En el terreno musical, ya voy terminando, cabría hablar de intérpretes, instrumentos y repertorio fundamentalmente. Históricamente se repitieron hasta el siglo XIX, en que se incorporaron las bandas, dos fórmulas básicas: la del intérprete solista y la de la capilla musical. En el primer caso, todo dependía de si era un muñidor, es decir, un avisador que pedía claro y paso a la gente agolpada en las estrechas calles, o de si era un especialista, es decir, un músico y frecuentemente un tamboritero, esto es, un ejecutante de flauta y tamboril al mismo tiempo, que era el que iba delante de los pasos. La capilla musical estaba compuesta, según las épocas, de más o menos instrumentos, pero casi siempre fijos, los violines, las chirimías, los oboes y los fagotes o bajones, grupo que a veces se completaba con sacabuches y trompetas. El siglo XIX y el auge espectacular de la música militar incorporó las bandas a las procesiones y con ellas instrumentos que nunca habían estado antes presentes en la música religiosa o parareligiosa. En cuanto a otros instrumentos, además de los ya mencionados, vendría a propósito hablar de los crepitácula lignea, que se han vuelto a usar en muchas cofradías, o maderas golpeadas, reliquia de los leños sacros con los que antiguamente se daban los toques para las horas en conventos y monasterios, antes de que la campana de torre impusiera su sonido, o en aquellos lugares de Bizancio o de Grecia en que podía estar prohibido el uso del instrumento de bronce. Habitualmente había tres tipos de crepitácula: las tablillas, llamadas de San Lázaro por haber sido utilizadas por los afectados de lepra que pedían limosna al salir del hospital dedicado al santo, a San Lázaro; las carracas, o maderas dotadas de una rueda dentada y una o varias lengüetas; y por último las matracas, o tablas con mazos, tomadas para el rito cristiano de la propia tradición hebrea, que las usaba en tiempo de Purim para machacar el recuerdo de Amán, el ministro del rey Asuero. Termino. Muchas de las antiguas creencias que han llegado al pensamiento actual lo han hecho desprovistas del significado y simbolismo que tuvieron. Por eso no es de extrañar que su identificación sea dificultosa hasta para los expertos. Sin embargo, en las antiguas oraciones, rituales y costumbres que todavía hoy dan sentido a las hermandades y cofradías, puede vislumbrarse no solo la importancia que en tiempos pasados tuvieron determinadas convicciones, sino su traducción puntual a términos actuales de expresión popular, hermanando inequívocamente a una sociedad con sus raíces más profundas. Muchas gracias.